Kilómetro 42, señoras, señores, reto conseguido. Chema celebró su 54 cumpleaños corriendo junto a 8 amigos los 505 kilómetros que hay entre Madrid y Olivanova. Gastaron o invirtieron 44 horas y 23 minutos en completarlo. Por lo visto fue más duro de lo que se pensaba. No, bueno, si te parece... Fue,
no, vamos. Más de lo que se pensaba, no que fuera duro, sí, sí. Pero es que aquí, como el amigo es muy optimista, pues pensaba que lo iban a hacer con la gorra.
¿Qué desnivel tiene esto? Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Chema. Compañeros.
¿Esto qué desnivel tiene?
Pues no tenía mucho, ¿eh? Al final, desde Valencia, o sea, desde Madrid hasta Valencia, el terreno es más o menos favorable y no es muy complicado, pero yo hice el cuento de la vieja, decir, bueno, son 500 kilómetros entre 9, pues bueno, nos sale más o menos a 55 kilómetros en 2 días, no es muy complicado, ¿no?
Claro.
Pero nada más lejos de la realidad. O sea, lo peor de todo es a lo que es, porque íbamos en 2 furgonetas y entonces íbamos haciendo relevos de tal manera que, claro, si tú piensas vas haciendo un relevo y luego estás descansando 6-7 horas, pues más o menos bien. Pero claro, el problema viene porque empezamos por la noche y en vez de ir de uno, pues íbamos en dos, para de dos en dos, pues primero
para acompañar.
Eso es, para acompañar, para quitarte un poco
error.
De la noche.
Hay claro. Que descansar, que se mate uno solo.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Que los relevos, las postas te tocaban hacerlas mucho antes. En dos horas y media te tocaba volver a salir a correr. Así que al final terminaba tu posta, ropa sudada, te tenías que cambiar y te metías en el coche a descansar. Con lo cual, lo más difícil para mí ha estado en toda la parte, lo que es el transporte y el que no duermes, que estás metido entre posta y posta, pues descansando en el coche. Y tengo que reconocer...
¿Por qué no cogisteis ahí una buena caravana de estas que hay ahora con camas y tal?
Pues porque al final es un poco reto también, Juanma, decir, claro. Vamos a hacer algo, si no...
Así
pues...
es como lo haría el Chema.
Claro.
Buen
vinito.
Buen queso.
Buen queso.
Unas buenas liebres que te lleven ahí al ritmo.
Y luego encima,
muy buenas liebres. Efectivamente.
Tuvimos compañía durante el recorrido porque había guardias civiles que estaban por las noches en pueblos, estaban ahí pues eso, haciendo la ronda y muchos se acercaron, algunos se hizo alguna foto, que nos vieron correr, claro, era un poco a las 3, a las 4 de la mañana correr por en medio de la carretera que no había nadie.
Tiene que acojonar si son carreteras secundarias.
¿Visteis algún animal?
No, yo solo ratillas, algún sapo y poca cosa. O sea, que no hubo mucho, la verdad. O sea, que vas corriendo con los frontales y al final yo creo que se espantan. No hubo muchos problemas. Tampoco es algo muy complicado porque el ritmo lo marcábamos nosotros. Nos ha salido en media por debajo de 5 minutos,
Joder, que no está mal.
Y luego lo que hacíamos, que si alguien iba un poquito cansado, pues bueno, pues yo estaba siempre un poquito de comodín para intentar suplir a algún tipo de carencia. Y
¿el
bueno,
que menos hizo, cuánto hizo, sin nombrarle?
Pues tengo que reconocer que me han sorprendido todo el equipo, los 8, porque no ha habido, uno se lesionó, creo que a lo mejor el que menos 60 kilómetros yo creo que fue.
¿Cómo que el que menos 60?
60, el que menos kilómetros 60.
Claro,
date cuenta que la primera noche doblamos y...
Ah, vale, bien, es verdad, sí.
Entonces al final tuvimos que hacer más kilómetros de lo que pensábamos, pero no ha habido nadie que se haya echado atrás, sí, por una lesión, pero,
Vale.
Bueno, lo que hacíamos al final eran postas de 5 kilómetros los que iban mal y eso, pues yo cuando alguien iba un poco mal, pues aprovechaba y hacía una más larga y yo al final creo que hice 10 postas y acabó tieso, pies hinchados, pero sobre todo, como te digo, lo peor, lo de la recuperación en el coche, que es lo que hace más complicado el reto. Pero bueno, llegamos, nos metimos en la playita allí en Oliva, comimos bien y luego para casa. Así que ha sido 2 días, un reto totalmente recomendable y bueno, no descartes que lo vuelva a hacer y quizás un poquito más lejos o probando otras cosas.
No, sí, a ver si irá hasta el Peñón de Gibraltar,
claro,
la próxima vez será.
Y bueno, además, hay una manera diferente de celebrar el cumpleaños.
Hay,
al final...
hay que subir despeñaperros, o sea que cuidado.
Joder. Bueno, sí, verdad, que eso...
Eso ya no es tan llano. Bueno, vamos con las noticias. Teníamos el medio maratón de Valencia, que siempre es una prueba de la que hay que estar muy pendiente por si hay algún récord del mundo, y no ha habido, pero por poco, Chema.
Por poquísimo. Hemos tenido a Kehelcha. Bueno, hay que recordar que han corrido otra vez 25.000 corredores. Valencia yo creo que se ha convertido en la gran, por así decirlo, en la gran ciudad de los récords. O sea, todo el mundo, muchos atletas de todo el mundo vienen a correr, no solo la media, sino después la maratón en diciembre y en enero los 10 kilómetros. Se baten casi siempre récords de todo tipo, muchas mejores marcas personales. Y este año, pues mira, ha habido un récord de Europa que ha hecho... el sueco Algren, que ha sido el primer europeo que ha bajado de 59 minutos, 58-41. En mujeres, en Getic, ha hecho 1:03:08. O sea, estamos hablando de ritmo por debajo, más rápido 20 por hora, es decir, por debajo de 3 minutos el kilómetro. Ya está bien, que es una auténtica pasada. Y luego Kehelcha, que ha hecho 58:02, que bueno, que también es un marcón, aunque no haya conseguido ningún récord. Pero bueno, tenemos la... a la keniata que ha hecho la mejor marca del año, la que va hasta ahora, y el récord grupo. Así que al final en esta competición siempre hay récords y condiciones ideales para correr rápido. Y 25.000 personas, qué locura.
Y dos asuntos que son muy debatibles. Uno, Ruth Chepengeti, que es la mujer que nos maravilló a todos consiguiendo el récord del mundo de maratón, siendo la primera mujer que bajó de las 2 horas 10 minutos. Bueno, ha sido sancionada por 3 años por positivo por un producto enmascarador. Ha reconocido que ella sí lo tomó, con lo cual ha asumido la sanción. Pero ¿qué pasa? Que la sanción entra en vigor desde el 14 de marzo de este año. Y el récord del mundo lo hizo anteriormente, con lo cual esa marca seguirá vigente.
Para mí,
deberían de tener carácter retroactivo las sanciones, porque claro, que la record woman del mundo, la que mejor tiempo ha hecho en la historia del maratón, esté sancionada por 3 años, habiendo reconocido que se ha dopado, ¿esa marca debería seguir vigente o no?
Totalmente, Joseba, es un escándalo. O sea, no puede ser que una deportista que de todas maneras, después de haber hecho récord, han intentado hacer controles para ver si realmente era verdad o no tomaba ninguna sustancia, y estamos viendo que muchos atletas africanos están dando positivo. O sea, que no es una cosa de alguno que haya salido de manera excepcional. Y para mí, que alguien que haya dado positivo, que lo haya reconocido, que pueda seguir teniendo un récord en vigor, es que algo estamos haciendo mal. O sea, si alguien da positivo y tiene, lo que tienes que hacer es suprimir todas sus marcas, pero a mí de por vida, ¿eh? O sea, las marcas que haya hecho, quitárselas todas, porque entonces no acabas de creerte las marcas que haya hecho, yo por lo menos, ¿no? Así que yo sería partidario de contemplar que si a un atleta da positivo, que le quiten todas las marcas, porque ya ponen todo en tela de juicio todos los récords que ha conseguido. A mí me parece un escándalo que sigan manteniendo ese récord, y pasa más veces, ¿eh? O sea, que no es la primera vez que pasa, pero luego un récord de 2:09:56, que me parece una auténtica locura, meses después da positivo, está sancionada, ella lo reconoce y le caen 3 años y el récord sigue vigente. Para mí, poca discusión y un escándalo.
Si te pones en plan abogado defensor del atleta, dices, el día que hizo el récord pasó los controles antidoping, sí, dio positivo, no.
Claro,
lo cual, oye, claro, por eso el debate es muy interesante.
Oye, otra cosa.
Y lo que te tiene y lo que a ti.
La zapatilla de Nike,
la eléctrica.
2026. Habíamos visto la llegada de las bicis eléctricas, sí. Y vemos la llegada de las zapatillas eléctricas. Sí. Es decir, que te las pones en
los
pies
ya está.
Y te hacen correr. Corres solo.
Sí. Te ayuda a correr, claro, como la bici, pedaleas y corres más.
O sea, pero ¿cómo lo hacen?
Yo no sé, yo esto no lo he probado, lo he visto, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha gente, el caso del mundo de las bicicletas eléctricas, yo creo que ha supuesto que alguien pueda salir a correr, o sea, montar en bicicleta, dar un paseo con gente de diferente nivel, ¿no? Que es un momento de encuentro gracias a las bicicletas eléctricas, y esto veremos. O sea, a mí me ha sorprendido mucho la noticia y hasta dónde van los avances, me parece una auténtica locura.
¿Has visto algún vídeo de ellas?
No, yo no he visto, he visto la foto de la zapatilla, sí. Pero de momento no.
Sale,
no
hay visto. Que decir que sale a la venta en primavera de 2026, que todavía no se sabe el precio, y que van destinadas a gente que no corre muy rápido, a gente que hace el kilómetro entre 6 y 8 minutos, pero dice que puede provocar una mejora a la hora de unos 3 kilómetros.
Eso es
sí,
mucho.
Hombre, claro, si corres a 6 minutos, pues haces 10 kilómetros a la hora. Si haces con estas zapatillas, harías 13 kilómetros.
Sí, yo creo que está pensado un poquito como las bicicletas eléctricas,
sí, igual,
¿no?
Gente
que no tiene... pasar a correr a 5, por debajo de 5 el kilómetro, claro, es imposible.
Claro. Sí, claro.
No sabemos, menos de todas maneras... También están evolucionando las zapatillas, han sacado también Nike una zapatilla con hiperice que lo que hacen es que dan compresión mientras vas caminando también, o sí. Sea que al final yo creo que ha evolucionado tanto la tecnología que está llegando también al mundo del running. Date cuenta que hay muchísimos corredores, hay ganas de, bueno, que la gente no tiene problema en gastarse dinero y bueno, pues van evolucionando y sacando estos gadgets que
bueno, realmente es flipante, impresionante.
Si miráis incluso las recuperaciones, pues mira, hemos hablado de luces rojas para recuperar, estamos hablando de la compresión, pistolas que te ayudan a descargar, máquinas con vibraciones, con electroestimulación. Ah, o sea,
dentro
que...
de 10 años las casas van a ser, sí, todo aparatos.
Claro, ser domótico, sí.
Todo bueno, aparatos.
A mí venís a casa y yo tengo absolutamente...
todo cargando. Está todo cargando, ¿no?
Todo cargando, efectivamente. Y bueno, ya, no tiene nada que ver con cómo era hace 10 años y lo que dices tú, que dentro de 10 años veremos que lo tenemos todo, desde zapatillas, de yo qué sé, cualquier cosa para ayudar a la recuperación. Se ha convertido en un negocio.
¿Sabes quién va a ser uno de los primeros en tener estas zapatillas eléctricas?
No, yo no. No, de verdad que no. No, yo ya estoy muy bien, ¿eh? No.
Ya verás tú en cuanto salgan.
Oye, por cierto, por cierto que... que el año que viene os podéis apuntar a un campeonato del mundo.
¿De qué?
Ah, sí, de correr en cinta.
Los dos, de correr en cinta.
Pero
esto, como estamos hablando de toda la tecnología, todo cómo está evolucionando, pues se han propuesto hacer el primer mundial en cinta de correr. Se va a llamar Run X y va a ser sobre 5 kilómetros en 50.000 centros deportivos en 120 países y puede participar absolutamente cualquier persona. Te tienes que apuntar, haces los 5 kilómetros y esto lo que va a hacer es, pues van haciendo sucesivas cribas hasta que queden 10 hombres y 10 mujeres y se espera dar más de $100,000 en premios. Esto para el segundo semestre del año que viene.
Imagínate,
pero se va a juntar cualquier persona.
Yo veo que tan loco a veces en los gimnasios que corren a una velocidad.
Imagínate, pues hay que poner la máquina una prueba de esas habrá que ponerla a 20...
Tienen tope, ¿eh?
Sí, pero claro, pero al ser el mundial este, cuando salga el mundial el año que viene, esta gente alcanzará 23, 24 o 25.
Sí. Me hace mucha gracia. Acuerdo con Tecnogym, o sea que me imagino que serán máquinas que mínimo lleguen 23, si no, no, vamos, que
claro.
Tiene que ser marcas estratosféricas, o sea, hay que poner la máquina, tiene que funcionar muy bien.
Yo de 14 y medio no paso. Eso es.
Bueno, pero apuntarte puedes, oye, haces tu marquita de 5.000.
Es sprint, sprint. Hombre. El otro día hice series, que por cierto, cuando las hice, os voy a contar una anécdota. Las hice el viernes. Hice 10 series de 250 metros, ¿vale? Descansando un minuto entre cada serie.
Muy bien, un interval.
Sí, pero tenía la duda de lo que habíais hablado vosotros en la última vez, si era mejor fijarse en el tiempo o en la distancia. Y entonces yo iba diciendo, ¿lo estaré haciendo bien, que me estoy fijando en los 250 metros y no en lo que tardo en hacerlos?
Muy bien. No era la distancia, habíamos dicho.
¿Ves?
Que era,
pues ves, yo me fijaba en los metros y los hacía en función de cómo, más o menos, entre 13,8, 14,1, 14,3, 14,5. Y bien, ¿eh? Bien. Bien.
Además, esos entrenos son muy agradecidos porque en poco tiempo, o sea, en una semanita, notas como ya has tenido una mejora sobre esos ritmos que has estado trabajando en esa serie. O sea, que ya verás cómo la semana que viene, si vuelves a hacer algo, te encuentras un poquito mejor.
Preguntas. ¿Consideras que el otoño es la mejor época para entrenar?
Pues fíjate, yo soy más de primavera, me gusta
más
el sol.
Por favor, que está todo lleno de polen y todo hecho.
Bueno,
que dices.
Pues un poquito avanzada la primavera, cuando la gente te puedes quitar la camiseta, que hace calorcito.
Eso es lo que te gusta a ti, es que eres un posturero. Es que de verdad.
Eso me mola, tengo que reconocer que para mí esa época de quitando los primeros inicios de la primavera del polen, luego después me encanta. Pero bueno, para mí cualquier época es buena para poder entrenar, no hay problema.
¿Qué suma más preparando un maratón? ¿Un día de rodaje muy lento o un día de descanso?
Pues depende de la distancia. Si has salido a hacer 30 minutos de rodaje muy lento, casi mejor descansa ese día y aprovechas y te vas a recuperar un poco más. Si estamos hablando de, pues eso, 50, 60 minutos de espacio, lo mismo si utilizar ese metabolismo de las grasas para movilizarlas y para entrenarlas también serviría. Así que, en mi caso, haría el rodaje lento. Para una persona normal con pocas sesiones y está cansada y es poco tiempo, descanso.
¿Qué aporta más resistencia? ¿Entrenar con mucho frío o con mucho calor?
Bueno, resistencia te aporta el tipo de trabajo que hagas. ¿A qué te adaptas mejor o qué es más complicado? Bueno, con frío es mucho más fácil correr. En temperaturas, por ejemplo, de 10 grados son ideales para el entrenamiento de fondo. Y sin embargo, con mucho calor, a partir de 20, 22 grados, 23, y la humedad, las condiciones hacen que el rendimiento esté mermado. Así que más resistencia al entrenamiento, más complicado, pues para mí entrenar con calor y con humedad, que es más difícil y necesitas adaptaciones.
Y por último, ¿por qué Adidas? Seguro que otras marcas te han pretendido.
Bueno, pues afortunadamente llevo 12 años, 12 o 13 años, y estoy encantado de la vida, de las tres bandas, de que sigan apostando por mí, por estar dentro del equipo.
¿Hasta cuándo tienes contrato?
Todavía el año que viene, el 26, sigo con contrato. O sea, me renovaron este año dos más, así que todavía creo que voy a ser el atleta más longevo estar en un club de atletismo. O sea, que de momento seguimos ahí y estoy encantado.
Por cierto, me parece yo que soy muy nostálgico, la recuperación del logo antiguo me parece uno de los aciertos de la marca. Es que
mira,
es muy
hoy he
bonito.
Visto la camiseta de España, ¿has visto la camiseta de España en la finalísima?
No, he visto que era una
blanca,
sí, blanca. Pero no me he fijado en
ella. Te va a gustar, ya lo verás. Chemita, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.